En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos de quien les habla, Miguel Barluenga. La Santa Sede ha hecho público este martes 31 de octubre que el Papa Francisco ha nombrado obispo electo de Sigüenza, Guadalajara, a don Julián Ruiz Martorell, en la actualidad ya hasta ese día obispo de las diócesis de Huesca y de Jaca. Así lo comunicaba la Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española. La toma de posesión de don Julián en Sigüenza, Guadalajara, está prevista el sábado 23 de diciembre en la Catedral de Sigüenza. Hasta ese momento será administrador de Huesca y Jaca, a la espera de que la Santa Sede determine quién será el nuevo obispo a partir de esa fecha del 23 de diciembre.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 3 de noviembre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en la diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca, Ricardo Muri, Paola Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Ana Minguella y Natalia Pérez. Os invitamos a venir con nosotros. Empezamos nuestro recorrido de hoy en Jaca, donde Ricardo Muri nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Después de un largo periodo de oración, reflexión y diálogo como consecuencia del trabajo realizado durante el proceso sinodal, las deliberaciones del Consejo Presbiteral y del Consejo Diocesano de Pastoral, la tarea conjunta de la Jornada Diocesana de Pastoral y las aportaciones de grupos y personas, hemos presentado las líneas prioritarias de compromiso pastoral para el curso 2023-24. Son un cuadro de referencia en el que se enmarcan la vida y la misión de la diócesis de Jaca. De ahí pueden surgir iniciativas, criterios y claves pastorales que nos ayuden a vivir y caminar en comunión y corresponsabilidad. Nos sentimos urgidos por la evangelización. Nuestro objetivo es que se conozca y se ame cada vez más y mejor a Jesucristo. Deseamos que nuestras celebraciones respondan a la necesidad de vivir con gratitud y alegría la fe que profesamos. Queremos que el testimonio de nuestra vida estimule procesos de cercanía con las personas más vulnerables. Las líneas son las siguientes. 1. Vivir en comunión. 2. Asumir las actitudes que requiere una vida eclesial en clave de sinodalidad. 3. Responder a la dolorosa ausencia de jóvenes y alejados. 4. Replantearse los objetivos fundamentales de la evangelización en nuestra tierra. 5. Revitalizar los organismos de participación, escucha, discernimiento y decisión. 6. Acompañados y bien formados. 7. Celebrar la liturgia en comunión. Y 8. La inclusión social de los pobres.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez.
El Seminario Conciliar de la Santa Cruz de Huesca acogerá el lunes 6 de noviembre a las 11 de la mañana el retiro mensual para sacerdotes.
La Cofradía de San Lorenzo, de acuerdo con sus estatutos, ofrece la Eucaristía del viernes 10 de noviembre a las 8 de la tarde en la Basílica de San Lorenzo por el eterno descanso de los cofrades difuntos de la misma. También ofrece por los difuntos la misa del día 10 de cada mes a la misma hora.
El sábado 11 de noviembre es la fiesta de San Martín. Con este motivo, en la iglesia de Santo Domingo y San Martín de Huesca se celebrarán ese día los siguientes cultos. A las 7 de la mañana, Rosario de la Aurora por las calles del barrio Ostense. A las 9 de la mañana, Eucaristía. Y a las 8 de la tarde, Eucaristía solemne presidida por nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell, y cantada por el coro Ars Nova de Alerre, dirigido por Conrado Betrán.
Este sábado 4 de noviembre, a las 8, se celebra una Eucaristía que se aplicará por el eterno descanso de los difuntos del barrio. Y por último, el domingo 12 de noviembre, a las 12 del mediodía, habrá Eucaristía solemne de las fiestas del barrio, en cuya parte musical sonará el canto de la jota con la agrupación folclórica Santa Cecilia y con ofrenda de flores y frutos al santo.
La Subdelegación de Defensa de Huesca invitó el viernes 27 de octubre al obispado al acto de izado de la bandera que realiza cada último viernes de mes con la finalidad de acercar su labor a la ciudadanía.
El subdelegado de Defensa en Huesca, el coronel Rafael Matilla Páramo, había cursado la invitación de forma personal a nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell.
Un total de 4.934 personas han participado en acciones de prevención escolar y comunitaria realizadas por el Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca, Proyecto Hombre, el año pasado. En 2022, desde el área de intervención, se ha atendido a casi 400 personas y se han conseguido 38 altas terapéuticas, según se desprende de los actos de su memoria 2022.
Y don Julián Ruiz Martorell ha nombrado al reverendo José Ignacio Piñar Mañas, arcipreste del arciprestazgo de Somontano Sobrarbe, y al reverendo Fernando Jordán Gracia, conciliario de la Delegación de Familia y Vida. De nuevo en Jacapa, hola, entrevista a Carlos Rufas con motivo de su viaje a Perú, cuando queráis.
Hoy hablamos con Carlos Rufas de Sabiñánigo, un laico comprometido, como él mismo se define, voluntario cooperante que emprende de nuevo su viaje anual a Perú. Rufas está desde hace años al frente del albergue de la Asociación de Disminuidos Físicos de Aragón que tienen Pirenarium en Sabiñánigo. Y cada vez que viaja a Perú, pues lo hace con el único objetivo de aportar su granito de arena allí donde más ayuda se necesita. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera pregunta, ¿cómo y cuándo surgió en ti esa inquietud por ser voluntario y cooperante?
Bueno, esto es un proceso. Yo estudié en el Colegio Santana de Sabiñánigo, donde en ocasiones pues venían a dar charlas pues misioneros de diversos países, entre otros de Latinoamérica. Allí en Bolivia estaba la que había sido directora del Colegio Santa Ana, la hermana Nuria Barraca, y bueno, pues la verdad es que en una de las charlas que dio, en una de sus visitas a España, pues la verdad es que me impactó bastante, fue como un grano de mostaza, por así decirlo, que eso permaneció ahí latente. Y bueno, con el tiempo fructificó en esto. También también al conocer la labor que hacía el entonces párroco de mi parroquia de Cristo Rey, don Miguel Domecq, que empezó a desarrollar una labor con Bolivia a través de la Fundación Juan Bonal. Y bueno, con el tiempo pues me impliqué al ir conociendo estas tareas, me fueron gustando, me fue enamorando el asunto y bueno, pues ahí estamos.
¿Y por qué elegiste Perú y cuántos años llevas en esto?
23 años viajando al Perú. Bueno, elegí Perú en primer lugar, bueno, don Miguel estaba trabajando con la Fundación Juan Bonal, centrado en Bolivia, y bueno, pues yo me apunté al Perú, por así decirlo, y además pues por mi estado de salud, que tengo un problema cardíaco un poco importante, pues los médicos desaconsejaban estancias largas en lugares de altura, por lo que decidí optar por Perú, que me daba ese margen.
¿Y con quién estás allí? Háblanos un poco de la Fundación Bonal.
La Fundación Juan Bonal es la fundación, o ONG según se mire, la fundación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, y lleva pues el nombre de su fundador, uno de sus fundadores, el padre Juan Bonal y la Beata María Raffles. Y bueno, en el carisma de las hermanas de la fundación pues está el apoyo a los sectores sociales más desfavorecidos, lo cual da un amplio campo de trabajo. En Lima estamos en el Comedor Virgen de la Salud, que da apoyo escolar y manutención de comida a niños de las favelas. Entonces allí está la materia en nutrición y educación, pues hay un colegio de ellos cerca. También al norte de Perú y en la zona de Lambayeque se hacen salidas a visitar gente anciana que está en caseríos por ahí sin grandes medios. También hago algunas colaboraciones con algunos misioneros que están en la selva. Y allí, pues, entre otros asuntos, se colabora con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que realiza ahí en la Amazonía peruana unas salidas medicalizadas con las cuales se colabora. Y también, por último, hago visitas a los españoles que están presos allí en las cárceles de Perú, las cuales ya se harán a la idea de que son bastante duras, y bueno, pues allí hacemos una tarea de acompañamiento, de enlace con las familias y de facilitar alguna cosa en la medida de lo que se puede.
Sí, entonces los frentes de trabajo pues son esos, ¿no? Pues cárceles, sí. Comedores infantiles también, pero luego al volver se sigue trabajando, ¿no? Durante todo el año en estos cometidos.
Sí, correcto. Correcto, se sigue...
Pensando también, ¿no?, en el próximo viaje.
Pensando ya en ahorrar para el siguiente viaje que me autofinancio, lo cual, bueno, pues conlleva durante todos los años pues bastante esfuerzo durante todo el año.
Sí, muy bien, Carlos Rufas, muchas gracias.
Muy bien, que tengáis buen día y muchas gracias por vuestra atención.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo, 5 de noviembre, 31º del tiempo ordinario, y Natalia Pérez nos lee para la ocasión un extracto de Mateo 23, 1-12.
Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplir todo lo que os digan. Pero no hagáis todo lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
San Mateo recoge este domingo unas enseñanzas de Jesús que forman parte de una amplia instrucción a sus discípulos. El maestro va desvelando las actitudes que ha de tener un buen cristiano y los comportamientos que debe evitar. El Señor nos pone en guardia contra el vicio de la severidad y contra la búsqueda del aplauso y del reconocimiento. Para ello empieza con un consejo fuerte: haced todo lo que los escribas y fariseos os dicen, pero no hagáis lo que hacen. Este aviso sigue vigente hoy, pues el Señor está hablando de la coherencia en nuestra vida, es decir, de la unidad de vida, que nuestros pensamientos, nuestras palabras, obras y aspiraciones legítimas tengan a Dios como único objeto. San José María Escrivá lo resumía así: haz lo que debes y está en lo que haces. Revisemos, pues, en qué momentos nuestras palabras, nuestros juicios o nuestros actos no son acordes a lo que realmente pensamos y en lo que realmente creemos. Veamos también si en cada uno de ellos Dios es nuestro objeto. Si luchamos para que haya una coherencia entre nuestra vida de piedad y nuestra vida ordinaria, nos iremos haciendo interiormente más fuertes y llegaremos a agradar al Señor en cualquier circunstancia, a pesar de que en algún momento los vientos no nos sean favorables. Continúa Jesús detallando la falta de humildad de los fariseos. Apetecen los primeros puestos y les gusta que les llamen rabí. El Señor entra aquí en tromba: no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro. Afirma el Papa Francisco que la autoridad es una ayuda, pero si está mal ejercida, se convierte en opresiva, no deja crecer a las personas y crea un clima de desconfianza y de hostilidad. Frente a la soberbia de los fariseos, Jesús nos anima, pues, a ser humildes. La humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades y actuar en consecuencia. Y todo ello siempre por amor a Dios y al prójimo. Este mes de noviembre, en que la Iglesia nos recuerda que estamos aquí de paso, os animo a revisar en qué circunstancias imponemos nuestro yo, nuestra opinión o nuestra forma de hacer, sin considerar que hay otras igual de legítimas. Iremos así rectificando poco a poco, y con esta lucha nuestro corazón se irá pareciendo cada vez más al de Jesucristo. Para vivir la humildad nos puede ayudar este consejo de un padre de la Iglesia: que los hombres te oigan exigiendo poco y que te vean haciendo mucho. Así actuó nuestra madre, la Virgen María, modelo de humildad. Se sabía elegida y ensalzada por Dios, pero de sus labios salió el Magnificat: mi alma glorifica al Señor porque se ha fijado en la bajeza de su esclava.
En este programa, antes del primer domingo de mes, nos toca, como siempre, conocer de cerca la labor de Cáritas Huesca de la mano de su responsable de comunicación, Lara Cerete, paso a paso.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias Miguel, y aquí estamos en una nueva edición de Paso a Paso. En esta ocasión queremos acercarnos sobre todo a las parroquias y concretamente a una de ellas. Nos vamos a acercar a la parroquia de Santiago, donde realizan una actividad ya desde hace varios años, y tenemos aquí a tres personas que nos lo van a contar, que se llama Tu Parroquia, Lugar de Encuentro. Así que nos acompañan María José, Flor y Marisa. Ellas son del equipo parroquial de María Auxiliadora y de Santiago. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien,
¿y tú?
Muy bien, aquí. A ver si contamos un poquito qué es esto de Tu Parroquia, Lugar de Encuentro. María José, ¿cómo empezó?
Pues esto empezó porque en la parroquia hacíamos un acompañamiento a personas mayores que no salían de su casa llevándoles la comunión. Y se planteó desde la parroquia, desde el Cáritas parroquial, de formalizar un grupo de personas que nos acercáramos a la gente que está sola, pero no en casa, sino la que puede salir, pero realmente está sola. Entonces nos juntamos las dos parroquias, hicimos una serie de reuniones y ya estábamos a punto de empezar, no sabíamos cómo enfocarlo, pero vino la pandemia. Entonces vino la pandemia, se cortó todo, estuvimos pues durante todo ese tiempo sin hacer nada, y cuando ya pasó, digamos, la pandemia, pues volvimos a retomar las reuniones, sobre todo intentando dar un enfoque para que las personas que vinieran pues se sintieran acogidas, se sintieran felices, entretenidas, y así empezó todo.
Y bueno, estoy segura de que lo habéis conseguido porque lleváis ya varias ediciones, podríamos decir, ¿no?
Sí, llevamos ya por lo menos 3 ediciones seguidas sin tener que interrumpir, porque la primera que hicimos se tuvo que interrumpir por la pandemia, pero una vez recuperado la normalidad, pues entonces ya llevamos 3.
Si me podéis contar, Flor, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace realmente en este tiempo, ¿no? En estas reuniones, en estos encuentros que se hacen allí en la parroquia?
Pues realizamos actividades que intentamos que sean divertidas. Una vez al mes tenemos cine, hacemos actividades de activación de la memoria, hacemos gimnasia en silla, hacemos alguna pequeña manualidad. Vienen especialistas a dar charlas, pues por ejemplo sobre gimnasia postural o cosas de alimentación. Y hacemos alguna salida cultural también por Huesca. Todo lo que ellas, las personas implicadas, pues nos puedan demandar.
O sea, que son ellas mismas las que sugieren, digamos, las actividades.
Sí, sí. Nosotras hacemos como un planning, pero ese planning siempre está abierto.
Qué interesante. Sí. Bueno, y muy variadas las actividades además.
Sí. Y la verdad que lo pasamos muy bien. El otro día hicimos gimnasia y bailamos y nos lo pasamos genial.
No lo dudo. Bueno, Marisa, me gustaría que nos contases también un poquito cuál es el futuro de esto, qué es lo que queréis.
Pues yo que se sientan acompañadas y escuchadas. Porque es muy importante a las personas mayores escucharlas.
Y, desde luego.
Y es muy importante que cuando hacemos todas estas actividades y salimos a la calle, es cuando ellas se te abren. Porque hay mucha gente que yo no lo podía imaginar los problemas que tienen. Eso sí que me duele mucho. ya no en las personas mayores, sino en la juventud, que hay mucha soledad, que hay muchos problemas, que ya no solo las personas mayores, pero la gente joven también tiene muchos problemas. Uh-huh. ¿Cómo se va a poder llegar a todo esto? Nosotras intentamos llegar a estas personas muy sencillamente, uh-huh. porque cuanto más sencillo se hacen las cosas, mejor se llega a las personas.
Es muy importante, de hecho la soledad, ya lo dicen, es una de las grandes, podríamos decir, entre comillas, enfermedades que sufrimos en este siglo. Así que, como decías tú, Marisa, no solo en las personas mayores, por es desgracia.
Por desgracia, la juventud lo está pasando muy mal. Muy mal, y no nos estamos dando cuenta. Estamos mirando muy arriba y tendríamos que mirar más abajo. Es que cuando me las llevo y nos vamos a tomar un café a un bar... Que
tan sencillo como eso.
Como eso, se te abren. Ay, Marisa, haremos esto. Ay, qué bien. Me cuentan toda su vida, y eso es lo bonito, que se abran. Claro. Y es que debíamos de haber más personas que hicieran estas cosas.
Desde aquí animamos a que aquellas personas interesadas en participar, tanto como participantes, podríamos decir, como voluntarios, pues que se animen, que se acerquen a la parroquia de Santiago cualquier miércoles a partir de las 5 y, bueno, allí podrán encontrar a María José, a Flor y a Marisa. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos.
A ti.
Muchas gracias.
Les traemos a continuación la carta de don Julián Ruiz Martorell para este domingo 5 de noviembre.
Recordar con agradecimiento, vivir con pasión. Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. En el sereno atardecer del año, cuando las hojas de los árboles se convierten en páginas escritas que alfombran las calles, los parques y los jardines. En los días en que el regreso al hogar se hace más apresurado, cuando el sol se esconde con tímida rapidez, cuando cada jornada que pasa deja un recuerdo nostálgico que no sabemos describir, miramos a lo lejos, en el tiempo más allá del momento inmediato, y vienen a nuestra memoria recuerdos teñidos de gratitud y de esperanza. Los rostros de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, pero que siguen vivos en presencia de Dios, regresan acompañados de recuerdos, de escenas y de vivencias. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos recibido de ellos y agradecemos los fragmentos de nuestra común historia compartida, vivida, celebrada y sufrida. De vez en cuando, algunas lágrimas caen al suelo para hacerlo más fecundo. Un nudo en la garganta y en el corazón hace que nuestra respiración sea entrecortada, pero no dejamos de respirar, porque deseamos vivir y no solamente sobrevivir. En los primeros días de noviembre hemos celebrado la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Son dos jornadas que están unidas en el imaginario del pueblo fiel. Son dos ocasiones que nos ayudan a meditar en los fecundos frutos de santidad de los mejores hijos de la Iglesia, a recordar nuestra común vocación a la santidad y a considerar la meta final de nuestra peregrinación terrena. A través de los santos que nos han precedido, el Señor nos ofrece el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino. El admirable testimonio de los santos fecunda sin cesar a la Iglesia. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos. La santidad no constituye el privilegio de un grupo selecto, sino el proyecto de Dios sobre cada persona. La santidad, que es un don de Dios y una llamada universal, debe resplandecer en su pleno fulgor en cada cristiano. Decía Benedicto XVI, rezar por los difuntos es una obra buena que presupone la fe en la resurrección de los muertos. Cuando llegue nuestro momento final, despojados de todo, pero revestidos de Cristo, también nosotros cruzaremos el umbral de la muerte para presentarnos ante Dios justo y misericordioso. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Se termina por esta semana el tiempo de El Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos o lo intentar ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Carlos Rufas y a Lara Cerete por vuestra valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.